Amables radioescuchas de Radio María, gracias por acompañarnos hoy en el programa ¿Sí vale la pena creer? En el programa anterior recorrimos la historia de la fe cristiana, es decir, desde el primer encuentro del ser humano con Dios, que ocurrió por allá unos 1800 años antes de nuestra era, cuando Abraham, residente en Mesopotamia, país pagano del rey Hammurabi, fue llamado por Dios a una relación con él, relación sellada con una alianza y la promesa de que haría de ese ser humano privilegiado, Abraham, un gran pueblo. Confío en que estas explicaciones sobre la fe cristiana lleguen a los no creyentes a quienes tengamos acceso y a los creyentes que duden si fue acertado el camino de fe que un día emprendieron. Si comprenden por qué creemos, sentiremos que hemos dado un paso importante en nuestras mutuas relaciones. Quisiéramos que los no creyentes entendieran que los creyentes no hemos llegado a la fe por ingenuos, mucho menos por ignorantes, sino que tenemos fundamentos sólidos para sentirnos agradecidos por lo que sabemos que hemos recibido sin merecimiento nuestro como regalo de Dios. El Papa Francisco nos recordaba en estos días que los cristianos pertenecemos a una familia. Como toda familia, la familia cristiana no está conformada por individuos aislados, sino que estamos íntimamente relacionados. La fe a quienes la tenemos nos la transmitieron otras personas, en mi caso, mis padres. Todos formamos una red de relaciones y nos sentimos agradecidos de ser un elemento más de esa gran red que nos comunica con millones de personas en la Tierra y millones más que ya culminaron el camino y gozan de la vida eterna con Dios. Somos el gran pueblo que Dios prometió a Abraham. Podemos afirmar que así fue la génesis de nuestra fe. Y por eso a Abraham lo llamamos nuestro padre en la fe. Decíamos que tener fe no es otra cosa que haber sido llamados por Dios a una relación con Él. Y hemos afirmado que a esa llamada de Dios, el ser humano le puede decir que no le interesa. Parecido al no entre dos personas humanas cuando se responde que no a una declaración de amor. De manera que podemos afirmar que creer es entrar en un diálogo con Dios que nos llama. Cuando los cristianos decimos creo en Dios, no hacemos otra cosa que darle una respuesta afirmativa a su invitación a entrar en un diálogo con Él que confiamos se perpetuará en la eternidad. Nuestra respuesta, creo, es un sí a Dios que tomó la iniciativa, que nos ofrece su alianza, una alianza desproporcionada entre el Creador y su criatura. Si antes llamaba la atención que un noble se casara con una plebeya, como es el caso del nuevo rey de España, nos debe anonadar que el Señor de señores, que es Dios, nos abra su corazón y nos invite a una alianza con él. El padre Bernard Sebué, en el libro Creer, en la página 53, explica que es difícil el diálogo entre el creyente y el no creyente, porque el creyente tiene una ayuda que no tiene el no creyente, para percibir como creíble algo que al mismo tiempo confiesa que cree. Esa ayuda especial es la fe que le da ojos para ver lo que los no creyentes no ven, es decir, para creer. Eso de los ojos de la fe lo atribuye el padre Sebué al jesuita francés Pierre Rousselot, que trató de analizar la psicología de la fe y de justificarla ante la razón y ante el funcionamiento de nuestro conocimiento. El filósofo francés Maurice Blondel había afirmado a su vez que hay que distinguir el uso de la razón antes y el uso de la razón después del acto de fe. Lo dice en su libro Carta sobre Apologética. Es una afirmación interesante. De manera que parece decir que la razón, el entendimiento del creyente, tiene una ayuda sobrenatural que no tiene la razón del no creyente. Por eso, el creyente puede dar ese paso de aceptar como creíble algo que la sola razón no acepta. Quizás por eso, los no creyentes nos califican a veces de ingenuos. Ellos no pueden ver lo que nuestros ojos de la fe sí están en capacidad de ver. Se da en los no creyentes una especie de ceguera en el campo de la fe. Esta explicación sobre la dificultad de los no creyentes para aceptar las verdades que los creyentes aceptamos me recuerda la explicación del creador de la logoterapia, Viktor Frankl, en su obra Ante el vacío existencial, obra publicada por la editorial Herder. En la página 110, explica la delimitación de la psicoterapia frente a la teología. Afirma que los objetivos de la psicoterapia y de la teología no se dirigen al mismo nivel del ser humano, pues dice, la dimensión en que se encuentra el hombre religioso es más elevada, más amplia y universal que la dimensión en que se mueve la psicoterapia. Pero esta irrupción en una dimensión más elevada no se produce a través del conocimiento, sino de la fe. De manera que cuando un creyente y un no creyente tratan de entenderse sobre su posición frente a la existencia de Dios, se encuentran ante un problema difícil de solucionar. Los dos no solo hablan lenguajes distintos, sino que se ubican en planos diferentes. El no creyente habla desde el plano de la razón. El creyente se expresa desde el plano de la razón elevado por el conocimiento sobrenatural que le da la fe. Los que se llaman agnósticos no se atreven a negar propiamente la existencia de Dios, sino que afirman que sólo aceptan lo que pueden comprender con la razón. Limitan así su propio conocimiento, porque no aceptan la dimensión de la fe en la cual nos ubicamos los creyentes. Viktor Frankl, en el libro citado Ante el vacío existencial, compara la dimensión trascendente, es decir, la de Dios, a la que se llega por la fe, con la superioridad del mundo intelectual del ser humano frente al mundo del animal. Dice que al mono, por ejemplo, le resulta totalmente imposible seguir las reflexiones del hombre, porque el mundo humano es inaccesible para él. De manera parecida, sin fe no se puede entrar a la dimensión de lo divino. Pero todo ser humano, así sea inconscientemente, está inquieto mientras no encuentra sentido a la vida, y un sentido que advierte que está fuera de él, que no puede encontrar simplemente en el darse gusto, un sentido que está fuera y por encima de él. Los creyentes sabemos que ese sentido que nos llena lo encontramos solo en Dios. Los que tenemos fe por regalo de Dios, no buscamos respuestas a nuestras inquietudes solo en la filosofía ni solo en las ciencias. Allí no están todas las respuestas. El campo de la filosofía y de las ciencias es limitado, porque abarca solo hasta donde desde la razón alcanza a entender. Por el regalo de la fe, en cambio, tenemos la experiencia del encuentro con el ser trascendente, con Dios, con la persona de Jesucristo. A veces nos sentimos impotentes cuando un no creyente nos plantea sus objeciones frente a Dios, frente a la religión. Es que nos situamos en dimensiones distintas y así no podemos encontrarnos. Para pasar de la dimensión puramente racional a la dimensión de lo divino, se necesita la fe. Es imposible convencer con argumentos de fe a quien carece de ese don. Y sin la gracia de Dios, no hay cómo llegar a la fe. Lo que sucede con frecuencia, y es muy triste, es que se ponen obstáculos a la gracia. Dios trata de entrar, pero se le cierra la puerta, porque el hombre es libre, y aunque Dios esté a su puerta y llame, no se lo deja entrar. Ese es un problema distinto. De algo el no creyente puede estar seguro. Si abre la puerta, Dios entra a su casa. Dios no le niega la fe a quien desea encontrar la verdad y no le pone obstáculos. Vamos a tener una breve pausa musical y luego continuamos. A los no creyentes, no pretendo forzarlos a aceptar la fe. Eso es imposible. Como también opina Frankl, no se puede forzar el paso de lo puramente humano, como es el campo de la razón, al nivel sobrenatural, el de la fe. Lo que es importante es no bloquear el paso si se presenta una oportunidad. Pero esa actitud depende en este caso del no creyente. Y vivimos en un mundo que no invita a la búsqueda de Dios, sino al contrario, desalienta a seguir el camino de la fe que le parece inútil. ¿Cómo llamarán los historiadores del futuro a nuestra época? No sabemos. Depende del camino que siga la humanidad. ¿La era de la globalización? Quizás. ¿De la oscuridad porque se nos fueron las luces? ¿De la técnica? ¿Del sentimiento? ¿De las emociones? ¿El mundo de la violencia? ¿Quién sabe? No sabemos con seguridad el camino que va a tomar la humanidad. Lo que sí es cierto es que la orientación que se imprima a la existencia, a la convivencia social y a la historia, va a depender en gran parte de las respuestas que nuestros contemporáneos den a los interrogantes sobre el lugar del hombre en la naturaleza y en la sociedad. Ahora, en Europa sobre todo, están ensayando su independencia de Dios. También en nuestros países hay una corriente en el mismo sentido, corriente magnificada por algunos medios de comunicación. Yo creo que, a pesar de todo, el ser humano seguirá buscando el significado profundo de su existencia. No se contenta solo con disfrutar unos minutos hoy, porque mañana va a volver a sentir el vacío. Y como el hombre es inteligente y es libre, va a seguir buscando una verdad que lo llene, que sea capaz de ofrecerle la dirección y plenitud permanentes a su vida. Los interrogantes que se hace el hombre de hoy no son solo los interrogantes frívolos que le plantean algunos medios, ni sobre los temas intrascendentes de ciertos columnistas a quienes inflan la farándula y los adoradores de lo perecedero. No. La mayoría de la gente vuela más alto y hace preguntas que expresan la naturaleza humana en su nivel más alto, porque involucran a la persona en una respuesta que mide la profundidad de su empeño en una respuesta. Que mide la profundidad de su empeño con su propia existencia. Se trata además de interrogantes esencialmente religiosos. Sin embargo, no se puede negar que hay en nuestra época un sentimiento de vacío existencial, como lo llama Frankl, especialmente entre los jóvenes. Quizás eso explique, por lo menos en parte, que haya aumentado el número de jóvenes que se quitan la vida. Frankl tiene una explicación sobre el origen de ese vacío existencial. En la página 11, en la introducción de su libro Ante el vacío existencial, dice: cuando se me pregunta cómo explico la génesis de este vacío existencial, suelo ofrecer esta fórmula abreviada. Contrariamente al animal, el hombre carece de instintos que le digan lo que tiene que hacer. Y a diferencia de los hombres del pasado, el hombre actual ya no tiene tradiciones que le digan lo que debe ser. Entonces, ignorando lo que tiene que hacer, e ignorando también lo que debe ser, parece que muchas veces ya no sabe tampoco lo que quiere ser en el fondo. Y entonces, solo quiere lo que los demás hacen. A eso lo llama Frankl conformismo. O bien, lo que otros quieren, lo que quieren de él. A eso lo llama totalitarismo. Sostiene, pues, Frankl, que lo que también llama complejo de vacuidad es más común entre los jóvenes que entre los adultos por la pérdida de la tradición. Dice, el abandono de la tradición, tan característico entre los jóvenes, tiene que contribuir a intensificar el complejo de vacuidad. Sería interesante examinar por qué el abandono de la tradición. Es un tema suficiente para una investigación en varios campos: el sociológico, el psicológico, el religioso. Allí podrían aportar sin duda también los antropólogos. Y pasemos ahora a la libertad de creer. El padre Sebué, en su libro Creer, reflexiona sobre la certeza y la libertad de la fe que parecieran contradictorias. Porque cuanto más cierta sea una realidad, parece dejar menos libertad para aceptarla o no. ¿Cómo podría uno negar una realidad que aparece claramente como una realidad? Y por otra parte, cuando se afirma que la fe es libre, que puedo libremente aceptarla o negarla, entonces aparece como más incierta. Pues entonces la respuesta pareciera ser que cada persona tome el camino que quiera. Parece un laberinto. ¿Cómo salir de él? Señala Sebué dos caminos que algunos proponen para encontrar solución al planteamiento sobre la certeza y la libertad de la fe. Un camino aconseja que primero se acepte una verdad como cierta y luego llegará la fe. Es decir, luego uno verá. Ese es un camino voluntarista y no corresponde con la experiencia del ser humano. ¿Cómo puedo pretender ver lo que no veo? El otro camino es el intelectualista, que sugiere que primero comprenda uno, que primero vea y luego sí crea. Como dicen algunos, ver para creer. Pareciera que no hay modo de salir de ese laberinto. Sebué propone que no se separen la certeza y la libertad, porque hay una correspondencia mutua entre la certeza y la libertad. En cuanto más comprometido estoy con la fe, más veo con la luz que me da la fe. Es decir, adquiero más certeza. A su vez, cuanto más discierno la verdad, más quiero creer. Es decir, que si me intereso por conocer si algo es verdad, si lo estudio, si me esfuerzo por saber si es verdad o falso, más quiero creer. Quiero creer, pero sin perder la libertad de aceptar o no lo que pareciera ser verdad. Siempre el ser humano se encontrará con la dificultad de decidirse por lo objetivo y lo subjetivo. Es decir, le puede parecer a uno que una es la mejor decisión, pero no se siente bien tomándola. En la página 56 de Creer, Sebué dice que la actitud de amor o de odio, es decir, la actitud positiva o negativa hacia alguien o algo, juega un papel importante en nuestra libertad. Creo que todos estamos de acuerdo en que si una persona es de nuestros afectos, las decisiones que debamos tomar sobre ella tenderán a favorecerla. Y si al contrario, alguien no nos cae bien, nuestra decisión tenderá a ir en contra suya. Es difícil ser objetivos cuando hay afectos positivos o negativos de por medio. En cierta forma, uno está ciego. Voy a terminar hoy con la narración de la conversión de Charles de Foucault, como la trae Sebué en la página 57 de Creer, porque me parece que nos ilustra sobre esa situación de dicotomía entre fe y libertad. Recordemos que Charles de Foucault fue un católico singular. Como soldado del ejército francés, exploró los desiertos de Marruecos y Argelia, corriendo grandes peligros. Y terminó como ermitaño que trató de imitar a los monjes del siglo VI. En esa vida, murió asesinado por bandidos. Charles de Foucault, después de su vida de playboy francés, una vez convertido a la fe católica, se sintió llamado a una vida de amor por los desposeídos de todo, aquellos en quien nadie piensa. Por eso escribió: «Seamos amigos de los que no tienen amigos, seamos sus hermanos». El amor de Dios, el amor a los seres humanos, espero que sea mi vida toda. Cuando podemos sufrir y amar, podemos hacer mucho, lo máximo que uno puede hacer en el mundo. Así relata Sebué la conversión de Charles de Foucault. Charles recibió una educación cristiana, pero perdió la fe y se dejó llevar por una vida de desenfreno. Poco a poco, se fue decepcionando de esta forma de vivir. Va produciéndose en él una maduración espiritual. Trata de encontrar de nuevo la virtud, pero todavía de una manera pagana. Rechaza el cristianismo, que le parece una locura completamente irracional. Pero siente un gran afecto por su prima Marie de Blondy, quien lo conduce a la idea de que quizás esta religión no sea absurda. Acude entonces con frecuencia a la iglesia de San Agustín para hacer una extraña oración. Dios mío, si existid, haced que os conozca. Busca entonces un padre espiritual y con este fin se presenta al confesonario del padre Uvelán. Este cura venía siendo testigo silencioso de sus pasos. Charles le dice que no viene a confesarse porque no tiene fe, pero que le gustaría que lo iluminara acerca de Dios y la religión. Apenas entablado el diálogo, el abate le dice: «Póngase de rodillas y confiésese». Charles obedece y el abate lo envía a comulgar inmediatamente después. El incidente, dice Sebue, debe ser bien interpretado. Y Uvelán, hombre de gran discernimiento, no cayó en la actitud voluntarista anteriormente criticada. Comprendió cuál era la búsqueda de aquel joven poseído por una vacilación fundamental. No tengo fe, pero quisiera que me hablaran de Dios. No puedo seguir viviendo en presencia de mi vida corrompida sin buscar el perdón. El confesor no hace sino ayudar a Charles a cristalizar en él el camino emprendido. No ha hecho de la fe un requisito de la confesión. Será en la experiencia del beneficio de esta donde podrá aparecer la luz de la fe. Y es lo que ocurre, escribe Charles de Foucault. Desde el momento en que creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir para él. Eso no significa que Charles aceptara de golpe toda la doctrina cristiana. Por eso escribió: «Yo, que tanto había dudado, no lo creí todo en un día». La labor interior prosigue lentamente. El rayo de la confesión es la culminación de un largo proceso. La continuación lo llevará en una búsqueda insaciable de Dios. Es una historia muy interesante. Charles de Foucault, el playboy que murió entre musulmanes del desierto, entregado a Dios, fue beatificado por San Juan Pablo II. Una última observación. Los caminos de Dios para hacerse presentes son muy diversos. Los no creyentes que quieran encontrar a Dios no pueden esperar que necesariamente suceda algo espectacular, pero sí estar atentos cuando Él toque a la puerta. Gracias por haberme acompañado hoy. Dios mediante, volveremos dentro de una semana. Muchas gracias.